Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco nos preguntaba este miércoles en la audiencia: ¿la memoria de los difuntos es muy sentida? ¿La vivimos de forma cristiana o pagana? ¿Se basa sobre la fe en un Cristo muerto y resucitado? ¿O en una mezcla de creencia y de miedo que poco tiene que ver con el Evangelio? ¿Confiamos a nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos en la oración? ¿Los sentimos cercanos en la gran compañía espiritual de la Iglesia, especialmente mediante la Eucaristía? De todo esto hablaremos hoy en El Espejo. Jesús Luis Aguistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Día de difuntos.
Pues día de difuntos. Ayer los santos, lo comentábamos en El Espejo del pasado domingo, y hoy pues día de difuntos. Una tradición que viene ya, bueno, en la escritura ya se dice en el libro de los Macabeos que Judas Macabeo hizo una colecta y oró por los difuntos, porque dice que es una idea piadosa y santa orar por ellos. Que hay que decir pues que San Odilón de Cluny en el medievo es el que introduce al principio del medievo esta costumbre, hasta que se instaura como el día la conmemoración de los fieles difuntos.
¿Y mañana Evangelio?
Mañana Evangelio. Pues la conversión de Zaqueo. Si el otro día el Señor hablaba del fariseo y el publicano, el fariseo era, se autocomplacía, y el publicano era un hombre sencillo que pedía perdón, pues la respuesta está en Zaqueo, que se convierte a pesar de las murmuraciones de los demás. El Señor mira el corazón de los que de verdad le necesitan.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Rezar, se puede rezar en cualquier sitio, también en el metro o en el transporte público. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Decía San Agustín que el hombre no reza para dar a Dios una orientación, sino para orientarse debidamente a sí mismo.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú?
En estos tiempos que vivimos, con las agendas desbordadas de prisas, agobios y carreras, siempre queda sitio para el silencio. Y ahí, en ese rincón escondido, y en ocasiones incluso olvidado, hay un Dios esperando tu mirada.
Bueno, yo estoy de capilla en la universidad y había 8 o 10 alumnos que se iban a confirmar. Y entonces pues les dije, oye, os voy a subir ahí unas pláticas de media hora y así oís pues ahora que viene la Navidad o en Cuaresma. Y se lo dije solo a 8 o 10. Y bueno, y el caso es que ha habido así, sin anunciarlo y sin... pues ha habido 500.000 de descargas. Siempre has estado.
Cuando uno vive embelesado en el sinvivir diario, viajar se puede convertir en una experiencia reparadora. José Pedro Manglano, sacerdote, escritor y creador de propuestas evangelizadoras, sabe que el transporte público y las distancias del encuentro pueden ser un auténtico templo de oración para cualquiera que se ponga en búsqueda.
Que con unos cascos puedes escuchar en el coche, puedes escuchar en el metro, puedes escuchar en cualquier momento, y duda cabe que se rinde el tiempo, y además uno pues aprende y puede intimar con Dios también en esas situaciones.
Rezar en el metro constituye un método revolucionario para rezar en cualquier parte y para hablar con Dios.
Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo.
El título dice rezar en el metro, pero es una aplicación que sirve para todos esos momentos que uno puede estar solo, desplanchando, o paseando por la playa, o viajando en el coche en un atasco, o en cualquier momento.
Esta aplicación, gratuita para cualquier dispositivo móvil, con ganas de saberse acompañado, está destinada a hacer oración en el metro, en el autobús, en el coche, dando un paseo, en la cocina, haciendo deporte o descansando en medio de la soledad. El padre Manglano sabe que el metro es un templo apto para el cristiano de hoy.
Yo creo que los cristianos ahora convertimos en templo todas las situaciones que nos ocupan, ¿no?
La oración, ese encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre, se hace vida mediante iniciativas como esta. Encuentros con un Dios cercano, actual y sorprendente, capaz de hacerse vida en cualquier parte y en cualquier lugar, solamente para que descubramos que aunque a veces parezca que Dios no habla, todo habla de Dios.
Muchísimas gracias, Charlie. Cambiamos de registro y con Chopin de fondo nos vamos a ver por dónde anda nuestra compañera Cristina Sánchez en su peregrinación por las huellas de Juan Pablo II. Cristina, ¿por dónde andas? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mira, me pillas ahora mismo en la puerta del santuario de Częstochowa. Estoy al lado de la Virgen Negra, la Virgen de Jasna Góra, la Virgen que cuida de todo el pueblo polaco, una Virgen de la que estaba enamorado el Papa Juan Pablo II. Ella era su madre, él perdió de pequeño a su mamá y su padre Edmund le llevó de la mano al santuario mariano de Calvaria Zebridowska, que está muy cerquita de su casa natal Lewadowice, y le dijo: a partir de ahora ella es tu madre. Y ese es el amor que ha tenido toda la vida la Virgen a esta Virgen de Calvaria Zebridowska y por supuesto a la gran Virgen, al gran icono de Jasna Góra, que cuida de todo el pueblo polaco. Dijiste que hace un frío aquí, estoy hablando bajo la lluvia, pero ha merecido la pena. Ya me queda la vuelta al hogar, pero decir a todo el que quiera conocer mejor la figura de Juan Pablo II que se venga a Polonia, que venga a seguir sus huellas, porque a mí lo que me ha servido es que he conocido al hombre sufriente, al hombre que perdió a su familia, a su hermano mayor, a su madre y a su padre, al hombre que vivió el comunismo en este país, al hombre que le persiguieron y hasta le pegaron un tiro en la Plaza de San Pedro, al hombre que no abandonó al pueblo polaco, un pueblo que lleva una historia muy dura rodeada de vecinos que llevan desde hace siglos queriendo que desaparezca, los alemanes, los rusos, incluso los austríacos. Es un pueblo que sobrevive y sobrevive, como él ha dicho en muchas ocasiones, gracias a la mano de María. Bueno, pues estas huellas que se han seguido, estar en su universidad, estar en su casa, estar en el Palacio Arzobispal, conocer Nova Huta también, una de las célebres historias de él, donde se levantó una cruz porque no quería el partido que se construyera una iglesia para los obreros, y él estuvo el día que se levantó la cruz. Todas esas pequeñas historias de su vida como hombre las puedes conocer si vienes tras sus huellas a Polonia, y merece la pena para prepararse para su próxima canonización y también para la JMJ que va a ser aquí en Polonia. Así que nada, yo me vuelvo ya a España, pero te recomiendo a ti y a todos los que nos escuchen que si quieren conocer más la figura del futuro santo, que se vengan a Polonia.
Muchísimas gracias, Cristina, y buen viaje de vuelta.
I don't remember where we wild and young, all that's faded in the memory. I feel like somebody.
¿Qué hacer con los edificios de la iglesia que están vacíos? Esta es la pregunta que hoy nos hacemos. Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Como tú muy bien sabes, y también nuestros oyentes, porque ya de ello hemos hablado en otras ocasiones en El Espejo, las viviendas sociales del seminario es un proyecto en curso desde hace más de un año de la diócesis de Lleida, por el que 20 familias en situación de desahucio podrán acceder a una vivienda social construida en la antigua sede del seminario diocesano. Esta experiencia ha tenido una acogida fantástica en la opinión pública y en la generosidad de tantos que se han unido aportando sus ahorros, su tiempo, su profesionalidad. Pero también está suponiendo un revulsivo para replantear muchas cosas respecto al uso responsable de los bienes por parte de las instituciones eclesiales, instituciones que llevan más de un siglo promoviendo, al menos en la teoría, ese gran principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes. La crisis no solo es una oportunidad para que la sociedad en su conjunto racionalice sus prioridades y se cure del ensueño del endeudamiento y del consumismo, sino también para que los cristianos y las instituciones eclesiásticas seamos más coherentes. La iniciativa de la diócesis de Lleida ha llevado a que sus vicarios y el delegado de patrimonio de la diócesis hayan decidido formarse sobre reutilización de edificios diocesanos en desuso para darles una nueva utilidad pastoral y social, así como sobre la conveniencia por parte de las instituciones eclesiales de depositar sus cuentas en banca ética, que se aleja de la especulación, es transparente y se sabe que nunca invierte en comercio de armas ni en empresas contaminantes, sino en favorecer la creación de puestos de trabajo, el medio ambiente y las entidades sociales. Esta semana pasada, el Papa Francisco pidió a los expertos financieros y a los gobiernos considerar las palabras de San Juan Crisóstomo: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son los nuestros los bienes que poseemos, son los suyos. Y él, el Papa, se está ocupando ya de que esto que pide a los gobernantes y banqueros lo pongan en práctica también las instituciones eclesiales, con los pocos o muchos recursos económicos que manejen, empezando por la organización económica de la Ciudad del Vaticano. Ahora hace falta que le secunden todas las diócesis, congregaciones e instituciones eclesiales de todo el mundo, donde sin duda perviven modos y prácticas de usar el dinero y los bienes inmuebles por cambiar y proyectar hacia la innegable acción sociocaritativa de esas mismas instituciones.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia siempre en COPE.
El Euribor cae en octubre
al 0,541%, pero rebaja.
Última hora desde el exterior. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas acaba de anunciar que todos los equipos de producción y elaboración de armas químicas declarado en Siria han quedado destruidos.
Paco González.
Lío de Diego Costa. La Confederación Brasileña de Fútbol acusa a Diego Costa de escoger España por pasta.
COPE. Está informado.
Decimoquinto Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
¿Sabes que 4.500 centros para mitigar la pobreza y miles de cáritas parroquiales atienden a diario las necesidades más urgentes de las personas que acuden a ellos? Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando se acerca una fecha especial, como por ejemplo la de hoy, Día de Difuntos, solemos llamar a un buen amigo, Manuel González López Cors, para que nos muestre la importancia de la fiesta, su historia o su simbología. Manuel González López Cors, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué es el Día de Difuntos que celebramos?
Bueno, pues es un día muy interesante, es justamente el día después de una gran solemnidad de todos los santos, que a veces en la vida popular se confunden y no van desencaminados, porque ambas fiestas, aunque nacen con siglos de diferencia, sin embargo tienen que mucho que ver tanto los santos como los difuntos. En definitiva, el culto que se da a los difuntos es el culto primitivo de la Iglesia, que después se da de una manera especial a los mártires, después a los confesores de la fe, a los obispos, las vírgenes, etcétera. Pero el día como tal, el día 2 de noviembre, viene primero de una conmemoración que se hace en España, al día siguiente de Pentecostés. Es una cosa muy interesante y muy pocos recuerdan cómo al día siguiente de Pentecostés se leía el episodio de los huesos secos, cómo el espíritu de Pentecostés también afecta a los huesos secos, ¿no? La iglesia de España, está mandado por San Isidro de Sevilla a comienzos del siglo VII, pide que se recuerde a todos aquellos que ya han muerto y que esperan la resurrección de la carne, ¿no?, y que pueden necesitar de la ayuda de los vivos. Ahí nace. La fiesta actual, sin embargo, tiene que ver mucho con la orden de Cluny, con los benedictinos, que piden un día concreto, el día 2 de noviembre, ya bien entrado el otoño, un día en el que las sombras, la muerte se haga presente para confesar la resurrección de Cristo. En definitiva, ese es el primer origen de la fiesta de los difuntos.
Este día es un día quizá triste, un poco lúgubre, pero quizá no debería ser así.
Hombre, los cristianos lo han celebrado siempre con una doble perspectiva. Por una parte, con una visión pascual. La gente mayor recuerda, como nuestros padres y abuelos, la noche del 1 al 2 de noviembre, o incluso la misma noche del 2 de noviembre, en que todas las casas católicas se encendían velas. Había, yo recuerdo, cuando era niño, unas cazuelas de barro con aceite donde se encendían lamparillas, ¿no?, como símbolo de la Pascua, es decir, la Pascua de los difuntos, ¿no? En definitiva, aunque las sombras se circundan en otoño, comenzando el invierno, los cristianos creemos siempre al encender la luz que ellos participan a la luz de Cristo.
Sin embargo, Manuel, perdóname, pero yo cuando recuerdo en casa de mis abuelos esas velas, ¿no? Esas luces que deberían ser de Pascua, de alegría, pero sin embargo se veían como lúgubres, como con
bueno,
terror.
Porque quizás el contexto muchas veces ha sido poco pascual, pero en definitiva la visión de encender una vela siempre es un signo de esperanza, ¿no? Yo creo que es una costumbre que hay que mantener. En Europa, por ejemplo, es muy típico regalar una vela para las noches, encender la vela, lo que se llamaba antiguamente lucernario, ¿no? Porque es una visión pascual, es sin palabras, es decir, creemos que la luz vence la tiniebla. Eso es lo más importante, ¿no?
Luego, por ejemplo, hay también costumbres de altares.
Bueno, sobre todo, eso ha tenido que ver más bien con el mundo sudamericano que con el nuestro realmente. Nosotros, los altares se han hecho en los lugares donde no había posibilidad de celebrar la Eucaristía. Nosotros lo que hemos hecho siempre la costumbre que es encargar a los sacerdotes que celebren misas por nuestros difuntos, ¿no? O sea, ir al altar del Señor, poner ante el altar el recuerdo de los nuestros, ¿no? Yo creo que es una costumbre preciosa que se han recordado los nuestros con la comunión de los santos, ¿no? Pedir a que nuestros familiares, amigos o tantos difuntos que nadie pide por ellos, gocen de la presencia de los santos que hemos celebrado, la compañía de los santos que hemos celebrado el día anterior, justamente. Es una idea bonita relacionar ambas cosas.
Y me imagino que también por ahí va la idea de las flores, ¿no?
En definitiva, las flores es una ofrenda. Siempre, ya desde la época del Templo de Jerusalén, las flores no son un adorno en las iglesias, siempre son una ofrenda para decir, aunque vemos podredumbre, vemos fealdad en la muerte, creemos la belleza. Justamente hay comentarios preciosos a este hecho, ¿no? Creemos en la vida, creemos en la belleza, creemos en la vida perdurable, ¿no? Es lo que decía antes, seguimos siendo que encender una vela es, sin palabras, hacer una oración que cree en la vida, una oración que cree en la que aquel difunto, del cual vemos únicamente podredumbre o vemos despojos, vemos simplemente pues la descomposición, creemos en la belleza, en el buen olor, en la vida, en definitiva, lo que nos ha prometido Jesucristo, ¿eh?
En estos días, como comentabas, quizás se representan los tres estadios de la Iglesia, ¿no? La Iglesia purgante, la Iglesia triunfante y la Iglesia militante.
Claro, además, el culto a los difuntos, igual que el culto a los santos, es el mismo culto, es exactamente el mismo culto. La Iglesia que está peregrinante, la nuestra, nosotros que peregrinamos, miramos la Iglesia triunfante y le pedimos que ruegue por nosotros. Y nosotros, la Iglesia peregrina, miramos a los difuntos y rogamos, pedimos por ellos, ¿no? En definitiva, es un culto siempre de difuntos, pero a los santos pedimos que roguen por nosotros y nosotros rogamos por difuntos.
Y luego todo ello, como nos explicaba el Papa Francisco este miércoles durante esa audiencia, ¿no?, con la gran compañía espiritual de la Iglesia mediante la Eucaristía, ¿no?, que es lo fundamental.
Bueno, hay una actividad muy bonita, la hemos visto en muchas parroquias en el día de 1 de noviembre. Hay una costumbre preciosa, en la Eucaristía del día 1, en muchos lugares, sobre todo en antiguas iglesias, los conventos que poseen reliquias, ponen los relicarios, ponen las urnas de los santos debajo del altar, ¿no? Para simbolizar justamente en ese adorno de las reliquias que se ponen debajo del altar, que nosotros en la Eucaristía tenemos todo el bien de la Iglesia. O sea, no podemos hacer nada más grande que vivir la Eucaristía con los difuntos, y la Eucaristía, por eso se mencionan también a los santos. En definitiva, son el coro que canta el Apocalipsis, el coro de los redimidos, que ven al Cordero, que le reconocen como tal y que le alaban, ¿no? Y en ese número también queremos estar nosotros.
Pues Manuel González López Cors, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo, por ilustrarnos en estas fiestas, por estar tan cercano con nosotros y poder compartir esta sabiduría. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo y un saludo de esperanza en este día a todos.
Nos vamos a Iberoamérica.
Lembrarás quando for só que eu te amei.
Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, en Argentina también celebráis el Día de Difuntos.
Por supuesto, una celebración mundial, un día de memoria, pero nada, también para recordar y celebrar cuánto Dios nos ama, ¿no?
¿Qué recorrido tenemos?
Recorrido, Álvaro. impresionante. Hoy ya sabes dónde vamos a arrancar, en Costa Rica. Porque en un importante fallo, el Tribunal Supremo de Elecciones ratificó que en su país la Iglesia Católica tiene el derecho de tomar posición sobre los problemas sociales del país, así como predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer una misión terrenal sin traba alguna y dar juicio moral incluso en materias referentes al orden público y otras de su interés. Esto es en respuesta a una acción presentada por miembros de un partido político costarricense, pero de alguna manera deja precedentes para que la Iglesia pueda predicar el Evangelio en su país. Seguimos en Costa Rica, seguimos en la Argentina, porque en la Catedral de Mar del Plata, importante destino turístico del país, fue profanada la cripta. Un número no identificado de vándalos ingresó en la cripta, atacó con indignos hechos, por ejemplo, el mantel del altar, que fue utilizado como elemento de aseo. También despojaron de la vestimenta a una Virgen de los Desamparados, que fue donada por la comunidad valenciana, que es muy importante en Mar del Plata. Por supuesto, toda la diócesis está rezando en desagravio por estos acontecimientos. Falleció esta semana un sacerdote español, pero de una tremenda influencia en América Latina. Estoy hablando del padre Ignacio Larrañaga, que falleció a los 84 años en México. En el 65 había fundado el Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales para América Latina y, por supuesto, todos los conocemos por sus 16 libros, que son muy populares y tienen alto impacto en todas las librerías hispanoamericanas. En Chile esta semana se va a realizar la 106 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile. Se van a renovar autoridades, así que seguramente lo hablaremos la semana que viene. Y vamos a Italia para las dos últimas noticias. Primero Roma, porque desde allí llegó la autorización del Papa Francisco para las fórmulas sacramentales en Tzotzal y Tzotzil, dos lenguas muy habladas, sobre todo en el sur de México, que ahora van a poder celebrar en su lengua bautismos, confirmaciones, misas, confesiones, unción de los enfermos y todos los sacramentos. Y la última noticia también desde Italia, pero pensando en Perú, porque en Milán el cardenal Angelo Scola presidió la celebración del Señor de los Milagros ante más de 7.000 peruanos en Milán, muchos con el uniforme de la cofradía Hermandad del Señor de los Milagros.
Bueno, Esteban, creo que el domingo pasado hubo elecciones en Argentina. ¿Qué pasó al final? ¿No me contaste?
¿Qué pasó? Ha triunfado el, no ha ganado el gobierno, no ha ganado el partido del kirchnerismo. Fueron son semanas de mucha crispación en nuestro país. Independientemente de quién gane o quién no, me parece que está bueno y los políticos tendrían que empezar a ver que son momentos de reconciliación. Faltan 2 años para las próximas elecciones en las que se va a elegir el presidente. En estas perdió el kirchnerismo, no se sabe qué va a pasar, pero me parece que lo importante, lo que está pidiendo el pueblo, es que baje la crispación y que se siga el ejemplo de concordia que nos da nuestro ex arzobispo de Buenos Aires, el Papa Francisco, ¿no?
Seguramente que el Papa Francisco de alguna manera habrá estado también presente.
Él tenía sus amiguitos candidatos, ¿eh? Algunos han entrado, otros no. No sabemos a quién hubiese votado. Y en esta no pudo votar. Pero bueno, veremos si vota para las elecciones presidenciales.
Bueno, dejémosla ahí. Esteban Pitaro, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Ahora,
te dirán las flores del jardín cuánto te amé y cuánto soñé tu luz. Devolve a mí ese corazón que você no soube amar y que yo te daba amor.
Pues no hay tiempo para más, mañana descansamos, ya saben, hay Fórmula 1. La semana que viene volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Aquistán. En el control técnico, Mila Sánchez. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Que tú brillabas, devolvame ese corazón que você no soube amar y que yo te daba. Se acabó.
Deixar-te, tive medo, fui covarde. É por isso que de ti me despeço. Foi, me vou.